contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias y género de sonido, Pete Peterson, y les habla Alberto Müller. Uno de los depósitos de petróleo de la zona industrial de Matanzas que abastece de combustible a la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque de generación eléctrica del país, se incendió el viernes, presuntamente tras una descarga eléctrica. Hasta el momento se reportan 77 lesionados, 9 en estado grave y una persona en estado crítico, con peligro para su vida. Se trata del tanque número 52 de la base de supertanqueros de Matanzas, que comprenden 8 depósitos de petróleo. En horas de la tarde, una descarga eléctrica hizo impacto en un tanque de 50.000 toneladas de petróleo crudo, ocasionando su destrucción y un incendio de considerables proporciones en el área operativa de base en tierra de la División Territorial Comercializadora de Combustible Matanzas, informó el diario local Girón. Bomberos y trabajadores de la Unión Cuba Petróleo intentaban sofocar el incendio para tratar de enfriar el tanque afectado, que estaba lleno de combustible. La prensa local reporta que se han dado en las últimas horas 4 explosiones en otro de los tanques y que en total hay 3 depósitos afectados por el siniestro. Suseli Morfa González, la máxima dirigente del Partido Comunista en esa provincia, informó este sábado en sus redes sociales que el fuego continúa y aseguró que la situación es difícil. El presidente Díaz-Canel viajó a la zona para conocer los detalles del suceso. Las autoridades locales han informado que el siniestro no afectó a las operaciones de la central Guiteras, puesto que ocurrió a más de 1 kilómetro de la termoeléctrica. Por la magnitud del incendio ocurrido el viernes, parte de la población cercana fue evacuada. En la isla existen 13 centrales productoras de energía. De ellas, 8 son termoeléctricas y 5 son modernas plantas flotantes alquiladas a Turquía en el 2019. Y en otra noticia, Cuba aparece entre los 20 países con las cifras de muerte más altas de la pandemia, de acuerdo a un estudio de la prestigiosa revista The Economist. El colega Salvador Blanco con los detalles.
La pandemia de COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud cubano y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia en relación con su población, según un estudio publicado este jueves por The Economist. El rastreador de exceso de mortalidad de esta publicación destaca que en el registro oficial ofrecido por las autoridades cubanas hasta agosto de 2022, el COVID había matado a 8.529 de los 11 millones de habitantes de Cuba. The Economist sugiere que hasta 62.000 cubanos pueden haber muerto como resultado de la pandemia. Ese aumento del 600% sobre la cifra oficial es probablemente resultado de pruebas inadecuadas y otros problemas. Es posible que los funcionarios también hayan subestimado las muertes, indica la publicación. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
En otra noticia de última hora, cientos de cubanos se congregaron el viernes en el Parque José Martí frente a la sede del gobierno provincial de Cienfuegos en protesta por los prolongados cortes en el servicio eléctrico. Los manifestantes pacíficos tocaron cazuelas y demandaron una respuesta de las autoridades. La protesta fue pacífica, según constatan usuarios de redes sociales y medios independientes. En el perfil de Facebook del Poder Popular de Cienfuegos también exigieron una explicación por un apagón desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y otro corte a las 8:30 de la noche. ¿Pero qué quedó alumbrado en Cienfuegos? Un total apagón, escribió una internauta. A mi circuito le han quitado la corriente 3 veces ya. ¿Hasta cuándo?, se preguntó. Desde las 6 de la mañana hasta ahora he tenido solamente 5 horas de corriente en intervalos. Además de las carencias que todos sabemos, le agregamos más apagones. Lo poco que se puede tener en los refrigeradores se echan a perder. No cumplen los horarios establecidos por ellos mismos. ¿Qué más vamos a esperar?, escribió otra persona. El gobierno provincial de Cienfuegos había informado el mismo viernes que se tomarían nuevas medidas para incrementar el ahorro de energía y así reducir el 50% del consumo de cada servicio eléctrico en el mes de agosto. Se trató de una reunión extraordinaria del Consejo Energético Provincial. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad en nuestro país y también para invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba. Una acción que el régimen está intentando detener con todo su terror, ¿no? Con todo su terrorismo de Estado, con todo su código penal, su constitución, sus militares, sus policías, sus brigadas de respuesta rápida, con cada uno de los aparatos represivos que el régimen maneja, pero que aún así no ha podido frenar, ¿no? No ha podido frenar las protestas en Cuba, no han podido frenar la determinación de ser libres del pueblo cubano, no han podido frenar la voluntad de cambio en la gente, ni dentro ni fuera de la isla. Y por supuesto que la represión ha tenido un impacto, ¿no? Por supuesto que esta militarización extrema del país, que esta violencia sistemática contra el pueblo cubano, por supuesto que tiene un impacto en la manera en la que los cubanos continuamos protestando y continuamos expresando nuestro deseo de cambiar las cosas en Cuba. Por supuesto que hay muchos cubanos intentando escapar del país. Los ha habido siempre y los hay más todavía en un momento en cual la represión es tan brutal. En un momento además donde los apagones, la falta de comida, la falta de productos de higiene, la falta de atención médica, la crisis absoluta en cada una de las áreas de mayor necesidad del pueblo cubano es tan fuerte, es tan recia, por supuesto, que hay muchos cubanos que están intentando escapar de esa realidad. Lo que todo el mundo entiende es que el centro del problema es precisamente ese sistema, es precisamente el fracaso del comunismo y la solución, la única solución, la única posibilidad que el pueblo cubano tiene, que tenemos como nación para poder tener una oportunidad de prosperar con el fruto de nuestro trabajo en Cuba, de buscar la felicidad dentro de la isla, de cambiar de vida, de tomar las riendas de nuestra propia vida, es precisamente cambiar ese sistema, es precisamente sacar a los dictadores del poder y empezar un proceso de transición hacia la democracia. Pero yo hoy quería hablarles sobre algunas de las víctimas de esa represión que son al mismo tiempo fuente de inspiración y son al mismo tiempo héroes, héroes cotidianos, héroes contemporáneos de nuestro pueblo. Yo quisiera comenzar felicitando, aunque él no nos va a escuchar, aunque él no lo sabrá hasta la próxima vez que tenga visita, hasta la próxima vez que su esposa pueda llamarlo, la próxima vez que su hijo pueda verlo, aunque sea por unos minutos. Este viernes 29 de julio, José Daniel Ferrer cumplió 51 años. Y el último año de esos 51, José Daniel Ferrer ha estado en prisión. Hace más o menos un año, exactamente el 11 de julio del 2021, mientras José Daniel salía de su casa junto a su hijo de 17 años en ese momento, para unirse a las protestas en Santiago de Cuba, a las protestas masivas en todo el país, exigiendo el cambio de sistema, exigiendo la libertad, reclamando el derecho a recuperar patria y vida. José Daniel nunca llegó a las protestas. José Daniel estaba caminando para sumarse a estas manifestaciones pacíficas y fue violentamente detenido en medio de la calle junto a su niño de 17 años y desde entonces José Daniel está preso. Cumplió 50 años en prisión y acaba de cumplir 51 años. A él todo nuestro agradecimiento, a él todo el honor junto a todos los más de 1,000 prisioneros políticos cubanos que hay en este momento y que desde prisión continúan dándonos un testimonio de coraje, de valor, de amor por la libertad y también por sus vecinos, ¿no? Por el pueblo cubano. Porque este sacrificio se hace pensando en los demás. Así lo hace José Daniel a sus 51 años y esperamos que en medio de las torturas psicológicas, en algún momento también físicas, de su grave estado de salud, de los maltratos que recibe en prisión los últimos 35 días, José Daniel estuvo desaparecido y al cabo de más de un mes su familia pudo verlo solo por 2 minutos hace una semana. En medio de toda esta situación, José Daniel se mantiene firme y se mantiene convencido de que la movilización ciudadana es el camino para salir de esa dictadura. Con él, en nuestros pensamientos, él también está en nuestras oraciones y es una inspiración constante para todos los que dentro y fuera de la isla continúan levantando la voz y debería ser una inspiración constante también para todos los que todavía no se han atrevido a dar ese paso, a todos los que aún no levantan la voz y cuyas voces son necesarias para que este cambio sea posible, para que este cambio venga ya. También quiero contarles de Ezequiel Morales Carmenate. Ezequiel es un activista cubano que lleva décadas enfrentado al régimen cubano. Fue uno de los colectores de firmas del proyecto Varela, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, también colaborador de UNPACU. Ezequiel, el día 11 de julio del 2022, hace unas semanas, fue al mismo estilo de José Daniel Ferrer, secuestrado en el medio de la calle. Él simplemente estaba caminando en las cercanías de su casa. Fue secuestrado por la policía y la policía política y cuando su esposa fue a preguntar qué es lo que le había pasado, le dijeron que lo iban a acusar nada más y nada menos que de desacato por estar en redes sociales compartiendo información sobre el 11 de julio. De hecho, creo que le dijeron por invitar a la gente a las calles el 11 de julio. Lo irónico es que Ezequiel ni siquiera hizo eso. Ezequiel simplemente, como hombre libre que es, comparte la información que quiere compartir en Facebook y compartió mensajes de otras personas en su página de Facebook. Pero obviamente la seguridad del Estado está ensañada con Ezequiel y está dispuesta a violar su propia ley para pasar por encima de este hombre que ya lleva 2 semanas secuestrado. Ahora ya está en instrucción penal en Las Tunas, antes estaba en Puerto Padre, que es donde él vive. Su esposa, Rosa Martínez Urquiza, nos contó que la instructora penal de la Seguridad del Estado le dijo que se presentara para recoger algunas de las pertenencias de Ezequiel y ahí fue donde se enteró de que a Ezequiel le querían imponer una multa nada más y nada menos que por el decreto 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba y las supuestas contraversiones. Las palabras son muy complicadas porque las inventan, ¿no? Ellos inventan palabras para inventarse delitos, para violar los derechos de los cubanos y simplemente infundir el pánico. Porque ellos saben que Ezequiel es un hombre valiente, ellos saben que Ezequiel es un hombre firme. Ellos quieren que ustedes, todos los que nos están escuchando en este momento, que todos los vecinos de Ezequiel tengan miedo y dejen de compartir cosas en Facebook y dejen de hablar y dejen de salir a la calle. Todo acto cometido contra un activista, contra un disidente, es en realidad una violencia contra toda la comunidad, contra el vecindario, contra el pueblo. Y tiene el objetivo no solamente de castigar a los cubanos más valientes, a los cubanos que más hablan, sino tiene el objetivo de infundir el pánico entre sus vecinos. Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que quieren hacer con esta multa que le quieren poner a Ezequiel, a quien mantienen preso, supuestamente por mal uso de la tecnología. Su esposa dice muy claramente que Ezequiel lo único que estaba haciendo era compartir publicaciones de otros y diciendo la realidad cubana, diciendo cómo vive y cómo viven sus vecinos. Al parecer esto es una ofensa para Díaz-Canel y para los Castro, que los cubanos simplemente narren su realidad. Por supuesto, Ezequiel sigue preso y además está pendiente de juicio por un supuesto desacato, con lo cual pareciera que lo quieren castigar dos veces, porque le están imponiendo una multa y al mismo tiempo lo están acusando de desacato, supuestamente por la misma acción, que es compartir las publicaciones de otros en su muro de Facebook. Es tan represivo, es tan dramático, hace tanto daño al pueblo cubano, que de otra manera sería ridículo, ¿no? Sería risible la manera en la que el régimen cubano intenta infundir el pánico en el pueblo, la manera en que acosa y amenaza a los cubanos más libres. Su esposa va a seguir, por supuesto, luchando por su esposo y junto a su esposo, y si alguna vergüenza tiene el sistema penal en Puerto Padre y en Las Tunas, pues deberían estar dejándolo en libertad en este mismo momento, porque este hombre no ha cometido absolutamente ningún delito. Y a Cuba le hacen falta cubanos que digan la verdad, ¿no? Por suerte hay muchos, y los vimos salir a las calles el 11 de julio del año pasado, y lo hemos visto una y otra vez en las calles cubanas durante todo este año, como los vimos en los palacios. Bueno, los vimos poco porque estaba oscuro, pero los oímos en los palacios en la madrugada del 15 de julio hace una semana, y los vimos también en La Habana, como ha sucedido también en otras partes del país. Los cubanos están hartos de los dictadores y quieren cambio. Bien, le vendría a cada uno de esos que están pasando tanto trabajo como cualquiera del pueblo, recondenados como cualquiera de los cubanos, que tienen que hacer las mismas colas, que pasan los mismos trabajos y que aún así están sirviendo de represores a la dictadura, están sirviendo de represores contra sus hermanos para defender a aquellos que están en el poder, y que así no pasan ningún trabajo, y que así no hacen ninguna cola, y que así no se tienen que preocupar porque sus hijos no tengan merienda para ir a la escuela. Bueno, es muy triste que haya cubanos como la instructora penal de la Seguridad del Estado, que está amenazando a Ezequiel o a su esposa Rosa Urquiza, o como los carceleros de José Daniel Ferrer, que están pasando hambre y aún así están siendo los represores de sus hermanos, que están luchando para que ellos no vuelvan a pasar hambre. Esto es una realidad muy triste que todavía subsiste en nuestro pueblo, y que es hora de que cambie. Y que es hora de que cambie por el bien de todos los cubanos. Por supuesto, les vamos a seguir informando sobre el caso de Ezequiel Morales, y esperamos que pronto esté en libertad. Debería pasar durante esta semana, pero quiero también contarles un poco sobre lo que está viviendo Saylí Navarro y su padre, Félix Navarro. Precisamente a Félix Navarro, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le acaba de conceder una medida cautelar. O sea, después de que desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, desde la organización que promueve Cuba Decide, hemos estado presentando una demanda ante la Comisión para proteger a Félix Navarro. Esta comisión, que como ustedes saben, es parte de la Organización de Estados Americanos, parte de la OEA, acaba de publicar su decisión, y por supuesto esto es una orientación práctica, es una orden en realidad a Cuba, al régimen cubano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está avalada por todos los estados de las Américas, le ha tomado la decisión, y les voy a leer una parte de esta sentencia que acaba de publicar, donde la Comisión Interamericana considera que el caso de Félix Navarro reúne todos los requisitos de gravedad, de urgencia y de irreparabilidad que están contenidos en su reglamento, y por tanto solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Félix Navarro. El documento también dice que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho que aportaron los solicitantes, o sea, que aportó nuestra organización, la CIDH consideró que Félix Navarro, quien es una persona mayor, está en severas condiciones de detención, bajo las cuales no ha recibido la atención médica necesaria para las patologías médicas que sufre y que se van y que se están agravando en este contexto. La comisión también observó con preocupación la falta de acceso a la información consistente sobre su estado de salud y de detención, y da una serie de solicitudes a Cuba para que se proteja la vida, la seguridad, la integridad física de Félix Navarro, cosa que por supuesto el régimen cubano no está protegiendo, sino agravando, pero que a partir de hoy lo está haciendo además en contra de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice y está solicitando. Así que esperemos que escuchen en el Estado cubano, esperemos que escuchen que en esa cúpula del poder que secuestra al Estado cubano y que según el títere de Canel está salada, bueno, que escuchen los salados a la Comisión Interamericana que está exigiendo la protección de la vida y de la dignidad de Félix Navarro, con quien, por cierto, apenas se puede hablar, su esposa casi no puede conversar con él, estuvo más de 15 días sin saberse nada de él y se pudo tener una conversación hace 4 o 5 días que su esposa pudo conversar por teléfono con él después de casi 15 días, donde se enteró que estuvo enfermo, que estuvo grave, que tuvo fiebre y ni tan siquiera se lo comunicaron, como tampoco le comunicaron que su hija, Saylí Navarro, de 36 años, condenada a 8 años de prisión, recordemos que por ir a la estación de policía a preguntar por los desaparecidos del 11 de julio. Bueno, Saylí también estuvo muy delicada de salud, a las guardias de la cárcel no les importó en absoluto su estado de salud, entraron a su celda, requisaron su celda, se llevaron hasta el diario que mantiene Saylí, su diario personal, donde escribe todos los días. Se llevaron también el diario de Sisi Abascal, de 27 años, que también está en la prisión de Bellotex en Matanzas, ambas acusadas por su participación pacífica en las manifestaciones que empezaron el 11 de julio. Mujeres muy valientes, jóvenes muy valientes, que Cuba tiene la suerte de tener, de producir y de seguir produciendo. Bueno, estas hijas de Cuba también necesitan nuestro apoyo, también necesitan nuestra voz, también necesitan que cada uno de nosotros sepamos lo que les está pasando y le alcemos la voz por su libertad, por la libertad de ellas, por la libertad de todas las presas políticas cubanas, madres, hermanas, hijas, y la libertad de todos los presos políticos cubanos, los más de 1,000 prisioneros y prisioneras políticos que hay en nuestro país. Y este 22 de julio se cumplieron 10 años del atentado contra mi padre, contra Osvaldo Payá y contra Harold Cepero, un líder joven del Movimiento Cristiano de Liberación que tenía 32 años en el momento en que fue asesinado junto a mi padre, en un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano. Eso está más que demostrado, hay informes incluso legales, internacionales, que demuestran el asesinato, la implicación de agentes de la seguridad del Estado en la muerte de mi padre y de Harold Cepero, en un momento, julio del 2012, en el cual las órdenes solo pudieron venir de la máxima dirección de la seguridad del Estado cubana, que por supuesto está bajo Fidel y Raúl Castro en ese momento. Y como ustedes saben, llevamos meses en esta jornada que hemos llamado Payá Vive, y definitivamente vive en el pueblo cubano, en ese pueblo que no se cansa de buscar la libertad. Y hemos tenido muchas acciones en los últimos meses. Yo les quiero contar sobre todo lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Estuvieron haciéndose eventos, homenajes, memoriales en varios lugares del mundo, desde Buenos Aires hasta Bilbao, España, Ámsterdam, Miami, varios lugares en Estados Unidos, también en Madrid, también en La Habana y en otras ciudades del país. Se realizaron misas en acción de gracias por la vida y por el legado de Osvaldo Payá y de Harold Cepero aquí en la ciudad de Miami el pasado 21 de julio, justo un día antes del aniversario número 10. El estado de la Florida junto al condado de Miami-Dade junto a la ciudad de Miami dedicaron una porción de una de las principales avenidas de la ciudad, de la avenida Leyún, pues le cambiaron el nombre y le pusieron Osvaldo Payá Way. Este reconocimiento, que por supuesto desde nuestra familia agradecemos muchísimo, es también una manera de honrar su legado, pero es una manera también de dar a conocer su legado en un país que es un país extranjero, aunque hay muchos cubanos viviendo en esta ciudad, que cada uno de esos cubanos, que cada uno de sus hijos, pero también que cada uno de los norteamericanos que pasen por esa avenida y pasan miles todos los días, pues sepan quién es Osvaldo Payá, qué hizo por Cuba y qué queremos los cubanos, ¿no? Porque esa visión de Osvaldo Payá, ese camino de liberación y de movilización ciudadana, sigue vivo en el pueblo cubano y por eso agradecemos tanto esta nueva calle en su honor aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Al día siguiente, el día del aniversario, estuvimos presentando en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. La Ermita de la Caridad es el santuario a la Virgen María de la Caridad del Cobre que tiene el exilio cubano, que no puede llegarse al Cobre en Santiago de Cuba, pero se llega a la Ermita de la Caridad en Miami a hablar con la madre de todos los cubanos. Este es un lugar histórico para la diáspora cubana. Tiene varios salones, la ermita, uno de ellos es el Salón Varela, donde mi padre habló cuando estuvo en Miami en el año 2002, cuando desde allí mi padre le habló a la diáspora cubana, al exilio cubano, y justo allí presentamos por primera vez en español, aunque el libro esté en inglés, fue la primera vez que hablamos del libro en español y se presentó en español el libro, su autor vino a presentarlo, este libro que acaba de salir hace apenas un mes, también en medio de la jornada Payá Vive, y que se llama Give Me Liberty, que en español significa Dame Libertad, y la historia verdadera sobre Osvaldo Payá y su audaz lucha por una Cuba libre. Muchísimos cubanos nos acompañaron y después nos acompañaron también en la misa de acción de gracias que tuvo lugar en la misma ermita para honrar el legado, la vida, la obra, las personas, la amistad, el cariño de mi padre, de Osvaldo Payá y también de Harold Cepero. Tuvimos la inmensa gracia de que nos acompañó también el papá de Harold Cepero, que está de visita en los Estados Unidos. El señor Cepero pudo estar también y participar de este homenaje que también se hace en honor a su hijo. Y esta semana, la ciudad más cubana del mundo fuera de Cuba, que es la ciudad de Hialeah, aquí también en el sur de la Florida, anunció que comenzaron las obras de construcción de un monumento, precisamente de un memorial en honor a mi padre, en honor a Osvaldo Payá, y que estará en un parque de la ciudad de Hialeah, donde hay un centro comunitario, donde hay un busto de Martí. Ese día también inauguramos el lugar como la Plaza de la Libertad, y precisamente en esa recién inaugurada Plaza de la Libertad se está construyendo un monumento a Osvaldo Payá, a su vida, a su legado, a su entrega por la libertad de todos los cubanos. Nosotros realmente estamos como familia muy agradecidos con cada una de las autoridades locales, pero especialmente con cada uno de los cubanos que en diversas partes del mundo, prácticamente desde todos los rincones donde hay un cubano, y también desde